¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Updateando, el podcast que los pone al día con las noticias más importantes en la industria del Halloween. Los saluda Alego Rodríguez y me acompaña Marco Cham.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cuando quieran, cuando se desocupe un cuarto, los invito para acá, a la vecindad.
Claro, escuché de fondo, ¿fue la llorona eso que se escuchó?
La llorona. Así a veces anda de llorona en la sacada.
Y nos acompleta la May May May.
Feliz Halloween.
Halloween. No estamos disfrazados porque... Bueno, no es cierto, sí estamos disfrazados. Vengan a ver el video. Vengan a ver el video en YouTube.
Yo estoy disfrazada de Wonder Woman, pero cuando está en calzones. ¿Y tú de qué estás disfrazado, Lego? Dinos.
Estoy disfrazado de Borat cuando trae su traje de baño, ese que es como una tanga que le llega hasta los hombros. Eso es lo que tengo.
Ah, ok. Eso es lo que tengo. ¿Tú qué traes? Sí, de hecho, Chan, sí anda bien. Yo creo que lo van a banear, pero bueno, quién sabe.
Yo estoy disfrazado del papá de Vaca y Pollito, entonces nomás se me ve la parte de abajo. Y estoy sin pantalón.
De hecho, la cámara nomás le enfoca a los pantalones.
Eres el diablo, de Vaca y Pollito, Chan.
No, el papá.
Si te hubieras pintado de rojo,
era así. El que camina así con las pompis.
Sí. Se llama Mankini, dice Love Spira. El día de hoy es el update de Halloween, aunque no tuvimos tiempo de disfrazarnos y el maleficio del ego malo no se hizo presente esta semana, pero estamos agradecidos, sobre todo con Dios, por...
No, yo no creo en Dios.
Darnos un día más de vida, darnos un día más de vida.
Ah, y... Luffy, el dios Luffy.
Dios Luffy, exactamente.
Dios,
que escuché por ahí, chamo.
No,
entré a 4chan y vi unos textos que dicen que Jesucristo comió la Gomu Gomu fruta.
Ajá.
Y eso le dio sus poderes sexuales para caminar sobre el mar y para multiplicar los
pescados. Convertir el agua en vino.
Y convertir el agua en vino, así es.
En alcohol.
Es real.
En Tonayan.
Pues mira. Hay unos, ¿cómo se dice? Hay unos fragmentos de la Biblia que se llaman los versículos perdidos, que supuestamente, pues a lo mejor ahí vienen, ¿no? Y
los que el Vaticano no quiere que veas, chaval.
Ajá, así es.
Uf,
así es.
Eso sí está turbio, ¿eh? Eso sí está turbio. Por cierto, Cham, si pudieras elegir uno de los siguientes poderes, ¿cuál elegirías? ¿Caminar sobre el agua? ¿Morir y revivir al tercer día, pero nunca más volver a ser visto? Simplemente te tenemos que creer. O convertir el agua en vino. ¿Cuál eliges, Cham? ¿Cuál eliges?
Yo creo que multiplicar el vino.
Estoy de acuerdo. Y abriría mi vinatería y me haría millonario, güey. Imagínate.
No, pues, o sea, invertiría en comprar un vino caro y lo multiplicaría. O sea, y luego
no, es convertir el agua en vino.
Es convertir el agua en vino. No, lo de multiplicar es los pescados.
Oye, pero se puede mejorar tu técnica. O sea, puede que conviertas el vino, pero es el vino más malo del mundo.
Ah, ya, eso ya no lo sabemos. Lo vas a tener que descubrir cuando lo hagas, Chem.
No, yo creo que sí, lo del vino, sí, porque...
Si multiplicas un vino caro, perdería su valor, dice el Rafa, excepto que lo está multiplicando Jesucristo.
Digo, en el Pokémon, cuando multiplicaba los Rare Candy, no perdían su valor, seguían funcionando igual.
Ok. ¿Y dependería de la calidad del agua, la calidad del vino? O sea que si digamos, en un supuesto, que la May tuviera una bañera, se tomara una ducha, y después... esa agua la convirtiéramos en vino, ¿se tendría propiedades especiales por ser esa agua en específico?
No, pero yo creo que se le daría el valor la gente, ¿no? La
vino gente que vino de la May, podríamos decir.
Su fan enamorado de
vino
ella.
De May,
literalmente vino de May.
Yo creo que sí.
Y tal vez se vendería a mayor precio.
En frasquitos. Sí.
¿Tú qué elegirías, May?
Depende, si puedo controlar cuando convierto el agua o es incontrolable de que cualquier cosa de agua que toque tras vino y no lo puedo controlar. ¿Es a mi voluntad o no?
Esa es tu voluntad, esa es tu voluntad.
Esa es la voluntad, no el poder.
Elegiría caminar sobre el agua.
¿Pero de qué te serviría a mí?
Pues ya me podría meter al agua sin que me dé asco, al mar.
Cierto.
O sea, ya no hundiría mis piecitos sobre el mar, que me da mucho miedo, me da asquito y miedo hacer eso. Y realmente sí me gusta la estética del mar. Entonces, si camino sobre el mar, ya lo puedo ver más bonito así, más adentro, sin necesidad de estar metiendo mis patas.
Digo.
O sea, me puedo poner unos crocs.
Y la gente en la
crocs?
Playa bien sacada de pedo. ¡A la verga!
No,
¿verga
esa, eso
iba. ¡Esa roca! Y la mesa. ¡Ay, qué bonito está el mar!
En los crocs.
A eso iba, pues. Ese poder de la May, y cuando alguien lo vea, va a cuestionar y pues va a empezar a haber un seguimiento de eso, ¿no? Mientras que tú puedes convertir el agua en vino en secreto. Ahora, preguntando el otro poder, que te mueras y revives al tercer día, pero ya nadie te ve.
Ajá.
Solo cuando tú te quieras aparecer, porque es lo que hace Jesús.
Exactamente, exactamente. Hasta que esperamos la segunda venida del Cham.
No lo sé, suena aburrido.
Suena muy perreado, güey. Yo no quisiera. Aparte que sí,
no es mi vibra.
Todos dirán que pinche Lego se murió. Y es como que no, güey, estoy vivo, pero no me pueden ver. Reviví el tercer día. Aquí estoy.
El Lego manifestado en una barra de pan, su cara.
Aquí estoy, güey. Te juro que aquí estoy. Soy inmortal. Estoy en todos lados, en todas partes. Te lo juro, güey. Pinche Lego se murió, era un pendejo. ¿Te acuerdas del pinche las mamás que decían? Digo que no, güey. Aquí estoy, te estoy viendo cagar. Te estoy viendo masturbarte en este momento.
Y vamos a estar haciendo el podcast la media Electra y yo, así, ¿no? Y el Lego atrás, aquí estoy.
véanme, por favor,
en ese Pikachu.
solo podría manifestarme en pan tostado, exactamente, en manchas.
Oye, pero ¿qué tiene que ver esto con el Halloween, ¿no?
Es como cuando, son como esos casos cuando un señor o una señora, confirma que la Virgen se le manifestó en un pan, o en un manto,
en un cheto,
de que el cheto, si lo ves como así, con los ojos cerrados y la cabeza chueca, parece la cara de la Virgen, así. Ajá,
exactamente.
El ego manifestado.
Una mancha de óxido, un pinche...
Ajá.
¿Pero
en qué te manifestarías tú?
La neta, al fin de cuentas es lo que hace Jesucristo, ¿no? Sería como que lo que sea, la para cagar el palo. Para cagar el... mira, aquí estoy a la verga, chupendejo. ¿Sabes qué? Iría a tu pantalla OLED y dejaría mi marca en la pantalla OLED, que cuando la apague se vea y esté marcada, así que... Y que la tires a la basura.
¡Qué miedo! Eso me daría mucho miedo.
Y es como que aquí estoy, perro. Y con... Así sacándome... O sea, mostrando lo que quiera mostrar, chaval.
Harías como ese... Lo harías como el corto este de... Este corto de terror de la muchacha que está jugando Animal Crossing, y cuando apaga la luz en Animal Crossing, apaga la luz en su cuarto.
Ándale,
ándale.
Que después le hicieron una película, sí.
No, pero está jugando en Switch, es un corto nuevo. Pero entiendo lo otro que dice.
Sí. Creo que ese sería el poder más inservible, pero yo elegiría el del vino. Es que el del caminar en el agua es como que... Porque aparte,
es que
las implicaciones...
Digo,
si caminas sobre el agua, significaría que toda agua que toques te rebotará a mí. O sea, imagínate que te metas a bañar y que el agua se abra así y no te toque el agua. Porque...
Y jamás me... Pues...
Y que ya nunca te puedas mojar. O sea, porque este pacto lo está haciendo con el diablo. Entonces el diablo siempre va a tener como que, ¿quieres caminarse, va? Ok. Que nunca más vas a poder tener contacto
con
el agua.
Es que no creo que funcione así, honestamente.
Es que si vas a meter al diablo, el diablo siempre truquea las cosas. O sea, es como la película esta del Brendan Fraser, ¿no?
Sí.
Del diablo con el diablo.
Entonces, pero... No. Si se ha metido al diablo, entonces cualquier poder va a ser una estupidez. O sea, el vino también vas a ver que va a tener una...
¿Qué es lo que tú dijiste? ¿No? Vas a ver malo.
Vas a ver
y, pues,
a tamarindo.
Sí, vas a ver. Mira, es probable que sepa tamarindo y se vuelva increíblemente famoso entre los mis reyes, ¿eh? Y lleguen con su pinche botella de tamarindo y a intentar ponerte pedo en la fiesta. Está bien bueno, güey, pruébalo, es de tamarindo. Digo que, güey, ¿por qué? ¿Por qué me haces esto?
Ya cataste este vino de tamarindo traído de Mexicali.
Era, güey, es de tamarindo, güey, ponte bien pedo. Pero bueno.
Estamos del S2.
Ahí está la respuesta. El día de hoy es el update de Halloween, pero antes de comenzar, les queremos recordar que la próxima semana cambia el horario en el Pacífico y nos afecta a Mexicali. Así que tengan cuidado porque los de Ciudad de México vamos a estar prendiendo el stream pues una hora más tarde para ustedes, según yo, de acuerdo a mis cálculos. Que no tengo ni idea cuáles son. O sea, porque en el Pacífico siempre van a ser las 7, pero a partir de la próxima semana en Ciudad de México van a ser las 9 de la noche. No, sí, 9. ¿Ah, sí? Así es. ¿O no? No sé, porque como el cabecita de algodón ya quitó lo del cambio de horario, no sé qué va a pasar.
Solo estamos a una hora de diferencia con México.
Sí, la próxima semana ya no. No sé si aumentamos ya.
Se retrasa una hora, entonces ya vamos a estar a las dos de siempre. Así que ojo ahí. Y eso les va a afectar en todo, inclusive a mí me va a afectar porque donde yo estoy no cambia la hora nunca. Entonces, ustedes van a estar a las 7. Yo voy a estar a las 8, los cuates de Ciudad de México van a estar a las 9.
Ay, qué chistoso.
Es una patada en las bolas, pero bueno. Recuerda que puedes apoyar el proyecto en patreon.com/diagonalutatendo y acceder antes que nadie a nuestro otro show, justo como lo hace Nivel Platino y Oro, Carlos Osa y el Sekiro. O también nos puedes ayudar suscribiéndote y compartiendo el show que llega a ustedes todos los martes en todas las plataformas de podcast y en youtube.com/diagonalutatendo. Y que además grabamos en vivo en twitch.tv/diagonalutatendo. Y nos ve la banda como Andrés Manuel López Obrador himself, Carlos Sosa, el Benguin, Estivali y el Rafa. Y el Home Espino también, un beso.
Y muchos otros cuello. Panas más.
Y muchos otros panas más que están por aquí. Esta semana se ha lanzado otro juegazo. PlayStation parece tener problemas internos. Y regresamos a donde fuimos felices. Así que prepárense que estamos a punto de descargarles las noticias.
¿Qué? Spooky, qué miedo.
La noticia número uno, medio hablando de spooky, y esta semana está light, por eso hemos gastado media hora hablando de si pudieras tener cualquier poder de Jesucristo, ¿cuál elegirías? Pero la primera noticia es que Alan Wake 2 podría ser el juego del año. El nuevo título de Remedy se lanzó el pasado fin de semana con alabanza de la crítica para colocarse como un verdadero contendiente para la temporada de premios. La reseña de Udateando ya está arriba, la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, quedó bonita.
Me lo compro. Me dormí, y las manos con el juego.
Me lo compro. Me dormí alrededor de las 5 de la mañana editando eso, así que vayan a verlo, quedó bonito.
Oye, pero cómpralo, ese sí entra a los juegos, digo, a los premios.
A la nominación, este año. Sí entra. Sí.
En pleno trade. ¿Cuándo salió? Hace como una semana, ¿no?
¿Cuál?
El Alan.
Sí, el fin de semana, este fin de semana pasado, que acaba de salir, literalmente tiene cuatro días que sale.
Entonces, ¿cuál es el fecha en que ya no entran los juegos a competir?
Creo que creo que algunos juegos de noviembre todavía entran, los de diciembre. Avatar Frontiers of Pandora, desafortunadamente.
Porque si no,
probablemente sería el juego del año legítimo.
Devora todo si no deja mirar.
Exactamente. Entonces, yo simplemente quiero decirles que la reseña ya está ahí en el canal. Estoy sorprendido, está increíble el juego, no puedo creer lo increíble que está. Yo sé que muchos están enamorados ahorita con Spider-Man y con Mario Elefante, pero si tienen la oportunidad de pegarle Alan Wake 2, la verdad es que está muy chido. No spoileré absolutamente nada en la... ¿Sabes qué me molesta, chama? ¿Sabes qué me molesta? ¿Qué? Normalmente cuando te mandan un código para hacer reseña...
Dilo, hermana.
Cuando
grítalo.
Mandan un código para hacer reseña, la banda, bueno, la gente que te lo manda, te manda un texto que dice, carnal, no te pases de verga y no muestres estas cosas. Una vez que llegues a este punto, ya no muestres nada. Y yo como soy un imbécil, siempre lo sigo al pie de la letra. ¿Sabes por qué? Porque quiero hacer un servicio a la comunidad y ser respetuoso. Y decir, ¿sabes qué, güey? Sí. Estos güeyes tienen razón. Se han partido el lomo haciendo este juego por años y no quieren que las mejores partes se spoileren en un video de 5 minutos.
Sí,
y dije,
claro.
Ok, perfecto. Estoy de acuerdo, Remedy. Voy a tomar las primeras 3 misiones nada más y fierro. Pero si ves otras reseñas, muestran todo de repente, Cham. ¿Qué está pasando?
Sí.
Pero, pues sí, yo también, siempre que nos mandan un juego y está en embargo, leo todo a pie de la letra, todo, me lo aprendo.
Yo también siempre leo.
Para no tener que cometer un error en algo o decir porque, algo mal.
A mí todavía me da miedo esa policía.
Pero sí, de repente veo otra reseña ahí que, y yo... Pero esto no yo lo así podían decir, ¿no?
Porque este güey les valió verga y literalmente mostraron al ulti, al jefe final. Mostraron que al final de Alan Wake peleas contra Jesucristo himself. ¿Por qué, güey? ¿Por qué?
Sí, sí hay gente muy... Pues yo no sé, mira, yo no lo entiendo porque yo soy solo una simple... Hasta me siento mal de que lo estoy jugando algo que, con embargo, lo que sea. Y no, ni siquiera se lo quiero mostrar al Matt Gregor acá, de que no, no te puedo decir.
Sí me ha dicho la vez de que, wey, no pasa nada, el Matt Gregor...
No me voy a arriesgar.
Lárgate.
No quiero irme a la cara.
Volteate la cara.
Y cuando pasa la fecha, ya le digo que estoy jugando.
Esa madre, estoy jugando.
No, yo sé. Sí.
Así de respetuoso somos aquí.
Toma, Sahara, juégale, yo te veo.
Sí, juégale.
Sí, la Keila también me ve jugar y obviamente es inevitable, obviamente.
Y yo de que salte.
Otra cosa sería si la Keila se pone a streamear mientras está en mi pantalla ahí mientras estoy jugando, eso ya sería algo que no más, o subo una foto, algo así, sería algo que okay. Sí, pero no. Bueno, eso ya es otra cosa. Yo simplemente quería decir que pues la reseña no tiene spoilers de absolutamente nada, a pesar de que pasan unas cosas muy chidas. Y si ven pues otros sí, videos, pero... probablemente van a ver esas cosas chidas y la sorpresa se va a arruinar, güey. Entonces...
Ay, ya sé por qué hay gente tan así. Como los tuiteros también. Ay, o sea,
sí, que abres Twitter y hay un video de la cosa más chida del juego, ¿no? A la verga, miren en este momento increíble que pasan la hora 50 del juego. Que, güey, acaba de salir ayer. Acaba de salir ayer. ¿Por qué le arruinas la sorpresa? Y eso lo digo porque sí lo vi. Lo vi literalmente de Alan Wake, que entré el viernes en la tarde al Twitter. Salió el viernes en la mañana, bueno, el jueves en la noche. Entro el viernes en la tarde, abro el Twitter y lo primero que ves es un video de una de las partes más chidas del juego. ¡Qué güey!
Es que la gente tiene esa sensación de que si no lo hace primero, le van a ganar el saber, ¿no?
Como quieren saber primero. Ay, sí, mamadores. Que a lo mejor no necesariamente son reseñadores, solo es gente mamadora que juega y de que... Ya me lo pasé en 14 horas.
Eso sí.
Y pues todo esto, y pueden hacer esto y así, pero spoileando, y es como que cállate.
No dormí, cállate. No hice absolutamente nada en todo el día, solo para spoilerearte el puto juego.
Exacto,
yo sé que tú tenías que ir a trabajar y que no has jugado nada porque aparte lo tuviste que descargar en la noche y te quedaste como pendejo esperando y al final te quedaste dormido. Y al otro día fuiste a trabajar. Cuando llegues a tu casa después de tu turno de 10 horas, vas a abrir el pinche celular con tu control en la otra mano esperando a que se prenda el play para poder jugar. Y en lo primero que vas a ver es el final del juego. ¿Sabes por qué? Porque te odio, hijo de perra. Eso es lo que quieren, May. Eso es lo que quieren.
Sí, fue lo mismo, las personas
que están en el cine y se acaba exactamente la película, sale la escena postcrédito, graba la escena postcrédito y la sube.
Ah, sí, a las 2 de la mañana.
Lo mismo.
Para Spider-Man. Si trabajas el otro día.
Sí, o sea, literalmente nadie pidió tu pinche servicio, güey.
Que sale el Spawn. Sale Spawn en Barbie al final.
Spawn sale al final.
No, yo tampoco no entiendo esas personas, de veras. Y mucho menos cuando no son reseñadores. Es como, ¿por qué estás spoileando? A nadie le importa. Cállese.
Sí, que de spoilers, ya saben que aquí en Updateando odiamos los spoilers. Sobre todo cuando es algo súper nuevo. Entonces, es triste. Es triste sobre todo porque me ha pasado a mí y estoy seguro que te ha pasado a ti con algo que amas, que de repente entraste y tú estabas esperando y ¡pum! Aquí está el final. La mejor parte. Aquí está la pelea con el jefe que no sabías.
En especial con anime, que estoy bien hypeada, entro a Facebook y un pinche cabrón o cabrona ya puso algo del manga. Y cuando te responden, ay, es que, pues, ¿por qué no lees el manga?
Pues ya salió.
A mí no me importa. No es un delito no leer el pinche manga, por algo los hacen anime, para que gente que no lee el manga llegue a la serie, y por eso existe el anime, y a mí no me importa, que no estés escribiendo.
Porque también ponen historias, ¿no?
Sí, chat.
Sí, güey.
Que hay veces que puedes hacer una historia y no tiene contexto, y bueno, no entendí qué pasa, pero hay veces que pones la, la escena de un personaje.
Ajá, de que alguien que mataron y de que literal es el capítulo que se estrenó hoy, que se va a estrenar hoy, que va a pasar esto, el güey del manga.
Ya lo spoileé. Ni lo vean, ¿para qué lo ven si se murió este güey?
Hace 5 minutos, acabas de publicarlo y ya. Ya le habló.
Legítimamente, yo sí he borrado gente y he muteado gente que hace eso. Eso no...
Yo también, los odio.
No tiene nombre, es como, yo siempre soy un alma bondadosa y jamás spoileo a nadie. Ni siquiera mi peor enemigo podría spoilear, porque es horrible que te arruinen la experiencia.
Sí,
horrible. Sí.
El punto es que Alan Wake 2 está muy bueno. Hay muchas cosas muy chidas en el juego que obviamente no están en la reseña ni nada. Pero yo sí creo, Chame, yo sí creo que tiene para competir con... No solo para competir, te podría decir que veo un mundo donde Alan Wake 2 le gana al Tirso. Lo veo. Existe ese mundo.
A ver, pero...
Es que a ver. Pero,
¿nos vas a contar a detalle o nos vas a mandar a tu video?
Es que no sé si le pueda ganar el Baldur's Gate.
El Baldur's Gate también está muy bueno. De hecho, hablando de eso, Cham, hoy en la tarde vi un datazo de que 2023... Obviamente todos ya sabíamos que el 2023 es el año del gaming. 2023 es el año que más juegos tiene en la historia con calificación superior a 90 en Metacritic. Obviamente, si quieren, no quieren tomar en cuenta, no quieren considerar a Metacritic, pues está bien, ¿no? Al final de cuentas es una reglita ahí que podemos tener para intentar medirle el agua a los camotes, todo es subjetivo, pero nunca había habido 25 juegos con calificación por encima del 90. Y eso se da ahora que sale Alan Wake. Y siento que le podría beneficiar lo reciente. Pero lo que también siento que le podría beneficiar es lo diferente. Y al final de cuentas el Tirso, o sea, sí está muy, muy vergas, pero sigue siendo algo construido por encima de lo que el Bredo ya había hecho, ¿no? Entonces...
De algo que ya existía.
Aún así está muy perro. No, siempre, está demasiado roto, Cham. El año está demasiado roto. Yo sé... Alan Wake 2 es un juegazo, Cham. Lo vas a jugar, Cham. Dime que lo vas a jugar, por favor.
Oiga, pero usted se aceptó, ¿no?
Hay que pasar el control. Según la reseña del Lego, debe pasar el control.
Sí, probablemente, mira, pueden jugarlo y no pasa nada. Pueden jugarlo sin haber jugado el 1 y sin haber jugado control y no pasa nada. Pero, obviamente, la experiencia va a ser mucho mejor si jugaron el 1 y si jugaron control. O si al menos aventaron la historia, los videos, de a ver qué pasa, ¿no? Entonces, eso he hecho.
Es que el control lo dejé a la mitad, pero... Ya lo voy a jugar.
Oye, pero ¿está muy de miedo o no? Del 1 al 10. Da mucho miedo.
Hay unas partes que sí dan miedo. Hubo una parte en específico que yo me cagué de miedo. Pero ustedes saben que yo soy un culón. No tanto como los maniquís del Resident Evil. No, eso fue de otro nivel. Eso fue de otro nivel. Pero... Da miedo, pero en realidad está tan chido que puedes disfrutarlo. Y luego hay ciertas cosas que sabes cuándo van a dar miedo. Entonces puedes prepararte mentalmente para saber
mentalmente.
A qué va a haber miedo.
Te levantas, prendes todas las luces, le bajas al volumen.
Sí, sí.
Le dices a la Kayla que se siente aquí.
Ahorita.
Y continúas.
Ahorita que dijiste sobre el Metacritic, pues estaba viendo el link ese que está ahí.
Ajá.
¿El Cocoon sacó 92?
¿Cuál Cocoon?
Según
¿cuál?
Las... ¿El Cocoon? ¿El juego de Cocoon?
Cocoon. Sí, dije, Cocoon, ¿cuál? Cocoon. ¿Salió un juego de Goku? Ah, el Cocoon, no. Cocoon. El del creador de Limbo, sí. Si quieres que te diga, Cham, ¿quieres que te diga los juegardos del 2023?
Sí, sí. Ajá, dime.
Está el Tirso, obviamente. Está el Baldur's Gate 3. Está el Metroid Prime Remaster. Está el Resident Evil 4 Remake. Está Cocoon, que es el indie mejor calificado del año.
Es el que estabas tratando de acordarte, ¿no? Que ya ves que estabas hablando el Día de los Delfines, creo que estabas hablando de los indies.
Sí, y lo recordaba Cocoon. Y se me hace triste porque nadie se acuerda de Cocoon nunca. O sea, salió en Game Pass, salió, es de los creadores del Limbo y a todos se les olvidó. ¿Por qué? Porque es el año del gaming, Cham. Es difícil ese año.
Street Fighter
6, Super Mario Bros. Wonder, Diablo 4, Sea of Stars, que es otro de los indies de alto calibre.
¿Cuántos juegos?
Jack Jean, que es el que jugó la May, que está de alto calibre.
Mis novios.
Dave the Diver, turbo, que es otro de los indies de alto calibre.
El Turbo Overkill, ese no sé cuál es, y tiene 91.
Sí, eso sí, no sé. Turbo Overkill, pero no, ese sí no sé exactamente cuál es. Está, y también hay unos que son de otra, que son relanzamiento y están en la lista, pero no necesariamente son del 2023. Está la expansión del Cyberpunk Phantom Liberty, está Spider-Man 2, está Dead Space Remake, está Hi-Fi Rush, está Pizza Tower, que es otro de los indies de alto calibre, está Alan Wake 2, está Armor Core 6. Dead Cells Return to Castlevania, que salió este año, no olvidar. Está, ¿qué más? Pikmin 4, Final Fantasy 16, Starfield.
Sí, es cierto.
Y probablemente podríamos cortar la lista en Starfield, aunque también está el Octopath Traveler 2, está el Hogwarts Legacy, está el Forza Motorsport, está el Star Wars Jedi Survivor.
Hogwarts Legacy fue este año, qué loco.
Está el Dredge. Es cierto.
Pero lo triste es que el Street Fighter no puede entrar en los juegos del año, ¿no? Va a estar en los juegos de
probablemente pelea. Probablemente. Pero gana. Probablemente lo gane. Bueno, quién sabe. Está el Remnant 2, está el Blasphemous 2, está el Mortal Kombat 1. Y la lista sí. Y está el Lies of P.
No manches.
Ya basta, chavo. Ya basta. Fácil, acabo de decir más como 30 juegos, Chan. Fácil, acabo de decir como 30. O sea, el DLC del Horizon Forbidden West salió este año también, Chan. ¿Lo recuerdas?
No mames.
¿Lo recuerdas?
Uy, ¿cuánta cosa?
El Advanced Wars 1 más 2 salió este año también.
No mames.
Demasiado bien.
Ahí está
un chorro.
Ahí está el chef en casa de los sí.
Es demasiado el gaming, pero...
Mucho gaming.
Yo sé que es todo complicado. Definitivamente es el año del gaming. Yo creo que... me da risa porque cuando saqué la reseña del Blasphemous 2, hay un momento donde mencioné eso, que el 2023 era el año del gaming. Y vive rent free en mi mente un comentario, güey. ¡Ah, el 2023 es el año del gaming! ¡Claro que no! No sabes, papi, de lo que estás hablando, güey, no puedo, está increíble, Cham. Y la gente pone otros años, probablemente para el final de año, antes de que, para las vacaciones, Cham, dejemos ahí un especialito ahí de entre cuál es el mejor año del game. Y digo que la respuesta va a estar obvia, Cham, pero podría competir con otros años como ese, donde salió la Ocarina, o el año del Bioshock, o esos años legendarios, pero este es demasiado, güey, es demasiado.
La neta, jamás me había sentido tan gamer en un año, pero creo que haciendo retrospectiva, he jugado muchas cosas este año.
Sí. Yo también. Sí, el año pasado era de los años que más juegos diferentes había jugado. Este año sé todavía más. ¿Y el Cham? ¿Dónde está? ¿Dónde está el Cham?
Este año es el año del gaming, es donde menos juegos he jugado.
¿Dónde está el Cham?
Y menos juegos he pasado, Tengo la lista de todo lo que juego.
Un montón. Y sí.
Es demasiado gaming. Pero bueno, Alan Wake 2, la neta, yo siento que tiene una oportunidad.
¿Dónde está Animal Pario? ¿Cómo es
Party Animals? La cosa es que sí había salido previamente, ¿no? Salió en consolas, pero ya había estado en PC, creo que desde hace un par de años. Entonces. Sí, como que los lanzamientos de este año, pues son esos.
Los nuevos.
Así es. Pero bueno.
Brand new.
Necesitas jugar a Alan Wake 2, Chan, por favor, juégalo.
Primero, deja pasar el control.
Ok. Okay, me parece bien. La noticia número 2 es que PlayStation reevalúa su estrategia. Varios reportes en la última semana indican que los estudios de Sony no la están pasando muy bien con la táctica de lanzar juegos como servicio. David Jaffe, el exdirector y padre de franquicias como Twisted Metal y God of War, reveló información obtenida a través de sus contactos en PlayStation. Ha dicho que Connie Booth, quien fungía como la jefa de producción interna de los PlayStation Studios, fue despedida del equipo luego de 34 años de servicio. Eso se suma a información de Jason Schreier, que indica que varios estudios están a disgusto trabajando en juegos como servicio, una iniciativa que Jim Ryan propuso y que Jim Ryan está por dejar su puesto de CEO este año, ¿no? Entonces, Además, hay rumores de que Factions, que es el spin-off multiplayer de Last of Us, está en la congeladora y que posiblemente hasta podría ser cancelado.
Dun, dun, dun.
Lo cual...
Escándalo.
Es un mal año estratégicamente para PlayStation, pero un año de muy buena suerte, Chan. Porque literalmente PlayStation no lanzó nada este año más que Spider-Man 2, que lo acaba de sacar. Uh-huh. Si este año no hubiera sido el 2023 y hubiera sido otro año donde no hay tantos juegardos, PlayStation probablemente hubiera estado en aprietos de no tener absolutamente nada.
El World of Wars, ¿no? El World of Wars también. Ah, no. No, el World of Wars fue el año pasado.
Eso fue el año pasado.
A la vez que hice en 6 meses, no jugué nada.
Está bien extraño, está. Yo siento que jugué un montón. Tú, yo creo que a lo mejor tú también, pero no estás dimensionando bien.
No, porque estoy viendo la lista de juegos que jugué aquí, sí, y los tengo apuntados. No,
el Cham lo tiene bien apuntadito todo. Y de la Maze sí estoy totalmente segura de que ha jugado muchos más juegos de lo.
A mi promedio sí, eso es más, sí, del promedio, sí, sí, a mi escala.
Porque aparte
y puedo
tengo,
verlo aquí en mi escritorio.
Tengo yo tengo la lista aquí de que a las reseñas que le han tocado a la May y los juegos que le ha tocado testear, las tareas que le han tocado, no más los juegos que hemos jugado en conjunto, porque todavía nos aventamos el Relic Hunters y el Endless Dungeon. Entonces, que me gustaría que volviéramos a jugar, por cierto.
Es cierto, tres. Sí, el Dungeon, el del Dungeon.
Está muy chido.
Ese está
muy
chilo,
chido.
Sí.
Pero bueno, Cham, ¿fue un error que PlayStation decidiera enfocarse en los juegos como servicio? Y entrado en la estrategia, ya va que dos años de esto y no ha pasado nada.
¿Y cuánto van a seguir con esa estrategia? Yo digo que sí. O sea, realmente ya habíamos hablado muchas veces, y Héctor lo ha dicho muchas veces, es que es difícil ya ganarle a los juegos de servicio que tenemos actualmente, ¿no? Y se quieren copiar y van viendo cómo fallan. O sea, ya hace poco, ya vimos el de All-Star de los carros, ¿no? También está este de los... que era como un Battle Royale, pero de luchadores también.
Ah, sí, que también fracasó.
¿Qué pasó con también el de Ubisoft, el juego favorito, el Lego de los patines?
El Roller Champions, juegazo. Sigue vivo, sigue vivo, no me lo mates, no me lo mates.
En tu corazón.
Sigue vivo.
En tu corazón. Pero sí, hay muchos que salen y juegan un...
Ah, difícil.
El Crash Bandicoot, el Crash Bandicoot.
El Crash Team Rumble sigue vivo, es el Irapuato.
No se lo toquen al Irapuato, nadie le toque ese juego.
El jugando con bots, jugando con bots.
No sé si sabías que el Irapuato deja prendido el PlayStation 24 horas, 7 días a la semana, para que haya alguien en los lobbies y que
para mover tráfico en el juego.
Y el Irapuato ahí está.
También. Pues, sí. También el que quedó bien chafa, el otro, el de los vampiros, ¿cómo se llama?
El Redfall.
Sí,
no, pero
que será cooperativo,
no,
en realidad, ¿no?
Ese no
era, pero ¿no iba a ser de servicio?
No.
Pues no, pero no, nada más era cooperativo. Yo creo que sí tenía la intención de irle agregando contenido después, pero sí, pues se fue a la mierda.
Digo, ahorita ya lo actualizaron y está bueno, ¿eh? Está
así, Chan, así ya confirmas que sí. Está bueno.
Digo,
a ver, ¿cuándo lo jugaste? ¿Hace 6 meses?
No, lo estaba jugando con el niño, estábamos jugando, pero habíamos batallado ahí con unos bugs, pero ya se actualizó, ya se actualizó. Ya no se ve tan feo en algunas partes. Bueno, mi problema con él era que estaba muy fácil todo.
Sí, sí. ¿Sabes cuál dicen que está bueno también, Cham? El Halo Infinite, que salió la nueva temporada recientemente y dicen que sí trae.
¿Quién dice?
Pues chilo el Halo 1
los
que estamos
cinco
jugando.
Cinco güeyes
ahorita,
que juegan Halo.
Ay, yo no he escuchado nada de eso. Bueno, tampoco me ha salido nada en Twitter o en las redes.
¿Del Halo?
Ajá, no, sí, como sí, que...
O sea, imagina, si Halo no tiene posibilidades en el mundo de los juegos como servicio, güey. Imagínate el resto.
Sí, es que... Ah, el Babylon también tronó, ¿no?
Babylon's Fall.
Traca.
Hay muchos que tronaron así, pero es que no sé si ya no hay una fórmula o la gente ya dice, pues ¿para qué quiero este juego si ya puedo estar otro Battle Royale, si puedo jugar PUBG,
si puedo jugar Fortnite,
o de peleas, no sé, antes no sé si juegos de servicio de peleas, la verdad, pues,
¿cómo?
Pues
es no, que no, no. O no ha salido uno lo suficientemente bueno
como League para of Legend, va a salir el League of Legends en su momento, vas a ver, porque según yo vas a poder usar el mono como el Killer Instinct en su momento, ¿no?
Que van a ser desbloqueables los monos uno por uno.
Pero pues a lo mejor yo preferiría que hubieran trabajado bien en el Faction de Last of Us en vez de que sacaran, ¿no?, más juegos de servicio, ¿no?
Pues a ver, es rumor todavía lo de que Factions está cancelado, ¿no? Ya. ¿No? Entonces lo.
Me quebraste.
Pero, güey, ¿cuántos tiene? Pero... 3 años en el limbo, entonces. No lo sé, me.
Pero no, no, bueno, o sea, yo pienso que está bien que se quieran, slash, quisieron arriesgar, porque pues es lo de ahorita. Son los juegos que más gente tiene, pues. Sí. Entonces, pues que lo estén intentando, está bien. Si quieren actualizar.
¿Sabes cuál es el gran problema? Que la industria del gaming se mueve tan lento, como no puedes hacer un juego en medio año o en un año, cuando toman decisiones basadas en las tendencias actuales. Esas tendencias ya valieron verga en 3 años cuando salga el juego. Entonces, los juegos como servicio siento que tienen que tener o mucha suerte o algo muy especial, o haber estado en el lugar adecuado, en el momento adecuado.
De que sea una franquicia importante y que no tenga microtransacciones como el Battlefront, ¿no?
Y que tomen las decisiones correctas, güey, también. O sea, recordemos a Fortnite. Originalmente salió, no era lo que la gente quería. Era otro juego por completo. Era un juego de hordas y de construir la chingada. Y sí. Cuando vieron el éxito que estaba teniendo PUBG, Epic movió la nave por completo y creó su propio Battle Royale dentro de este juego que era totalmente diferente. Y Fortnite se convirtió en lo que es hoy, pero... No todos los estudios tienen la habilidad o los recursos para poder cambiar el curso de un juego básicamente en meses. Entonces, está muy cabrón y está muy cabrón pelearse por el tiempo de la gente actualmente, siendo que la gente ya tiene sus juegos. O sea, sabes que alguien, no sé, güey, alguien que le mama a Destiny y que le mete 20 horas a la semana de Destiny, no vas a llegar fácilmente con otro juego a quitarlo de ahí, a separarlo de
pero...
ahí.
Es que existen los milagros, Lego. Ah, existen los milagritos. Digo, ¿quién se me hace milagrito? El Genshin Impact. Es increíble.
Sí, sí.
O sea, llegó y pegó. ¿Y quién era MiHoYo? ¿Quién sabe? Pero...
Y ahora está. Todos conocen a MiHoYo.
Uh-huh. Y es. Pues ahí está. Y ya es que ya tienen... Bueno, según yo ya tenían el otro juego, el Honkai, pero... Como con... Era otro género de juego, uh-huh. No el que está uh-huh. ahorita, que es de estrategia. Que tiene el mismo nombre, no lo entiendo muy bien al lore, pero pues ya es que sacaron luego este Honkai de estrategia y yo veo que le está yendo muy bien a ese, que sí, sí está chido, lo jugué un ratito y está chido, si no fuera una esclava del sistema estaría lo ahí, pero más. Dije no, ajá, no, sí, esto sí. No es para mí.
Es que creo que sí hay espacio, no creo que sea imposible, pues, pero...
Podría ser un milagrito también del señor, sí, ¿por qué no?
También MiHoYo tiene, o sea, ellos tienen la ventaja de que tienen un montón de recursos y de que pueden hacer un juego como Genshin que es gigante y que es gratis. Cualquier otro estudio probablemente pudo haber cobrado más, que tienen el aspecto del gachapón, que probablemente es pregunta a Omi que cuál es el modelo de negocio actual, probablemente... El gachapón, güey. Es
el gachapón,
güey. El gachapón es lo más...
Creo que es lo más adicto que puedes hacer.
Y es lo que más está funcionando ahorita, que porque ya pasamos por los pases de batalla y ya los juegos salen con su pase de batalla, pero la gente ya... Por lo mismo de que a lo mejor ya tiene su pase de batalla del Warzone o del Fortnite o cualquier otra cosa con pase de batalla, no quieren meterse más en pedos o comprometerse con que van a jugar. Y el gachapón te da el premio instantáneo de y la emoción instantánea de obtener algo que a lo mejor es no tenías o que es raro, etcétera, ¿no? Y
ay, ¿qué juego es el que mucha gente juega nomás de que para estar sacando un arma que está bien como estilo gachapón? Que nomás andan gaste viendo a ver si le sale un arma que vale mucho.
¿Con el Counter-Strike?
¿Es ese?
Probablemente.
Pues, creo que sí. Pues, un juego estilo así. Pero, o sea, hay un juego en específico que en Twitch, bueno, hay muchos streamers que nomás hacen eso, de que compran un montón de...
Hacen el Counter-Strike, sí.
Y están ahí de que...
Sí, sí. Literalmente, de esos streamers de estar abriendo paquetes.
Sí. Ajá. Ajá, igual que en el FIFA, ¿no?
O el FIFA. Y el FIFA es un gachapón. Yo creo que ese es el modelo... de negocio. El problema es que el juego tiene que funcionar. El juego tiene que estar diseñado alrededor de él o de lo gachapón. Mm. O ofrecerte incentivos para que le entres al gachapón, que es lo que hace el FIFA o lo que hace el Counter-Strike. Le inviertes al gachapón, pero al mismo tiempo puedes estar intercambiando tus cartas o vender las armas como las venden los del Counter-Strike, ¿no? Entonces hay una recompensa tangible de estar invirtiéndole al gachapón, que es ya sea en el FIFA obtener las cartas que tú quieres intercambiando o vendiendo, o ya sea una recompensa económica real como en el Counter-Strike, porque en el Counter-Strike venden literalmente por dinero, si les sale algo raro lo pueden vender por lana.
Pueden vender la cuenta, ¿no?
No, pueden vender, hay un market para vender los items que te salieron.
Oh, okay.
Sí, yo vendí algunas armas ahí.
Así, entonces...
Sí. Imagínate un clip del Cham diciendo eso sin el contexto de lo que andamos hablando.
Yo vendí unas armas. pero no sé qué va a pasar con los juegos como servicio. Yo siento que obviamente llegaron para quedarse. El problema es que ya hoy no puedes decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer 10 juegos como servicio y a ver cuál pega. Porque pasa lo que le está pasando a PlayStation, que no se sienten con la seguridad de que ninguno de los 10 tenga la calidad necesaria.
Tengo una idea millonaria para PlayStation.
A ver.
Lo voy a decir, pero no me la vayan a robar, ¿eh? No le vayan a escribir al señor PlayStation y darle mi idea. No me la vayan a robar, ¿eh?
Ok.
Pero, porque es una idea bien estúpida que se me vino a la mente, porque justo eso estábamos hablando el fin de semana de ese juego. Pero porque, ¿qué tal si el señor PlayStation compra Tibia? Men, yo el fin de semana estaba hablando con un amigo.
Cada que la May tiene una idea sobre gaming, Tibia está involucrado, chavo.
Güey, es que Tibia es cultura. Pero el fin de semana vino un amigo de visita a Mexicali, que también juega Tibia. Pues lo conozco porque es amigo del Matt Gregor. Y estábamos hablando de Tibia. Y yo empecé yo los conozco hace mucho y entiendo por la razón por la que ellos siguen entrando a jugar Tibia, y por qué se divierten tanto ahí. Y yo les pregunté como, a ver, pero, o sea, ¿el Tibia de qué vive? O sea, los dueños, ¿de qué John viven? Tibia, o sea, ¿qué les deja, güey? ¿Qué les deja Tibia para que puedan seguir dándole servicio a ese juego?
Yo tengo una respuesta.
Y lo voy a decir y me dice si es la misma. Pero los chavos me explicaron, yo no sabía. Bueno, sabía una parte, pero no después. Que antes la gente que está bien clavada en ese juego es porque pueden hacer dinero de ahí, ¿verdad? Uh-huh. Y que muchas veces ponen en foro venta de monitos leveleados o cuentas o lo que sea. Y que de ahí sacan dinero. Y también por estar farmeando. De que este fulano le paga a este para que farme por él y que no sé qué. Y así como granjita. Y yo, ok, pero, o sea, ¿de qué sacan los creadores de Tibia, o sea, los dueños? Y dicen que, no me acuerdo cuándo, pues actualizaron de que hicieron legal todas ese tipo de ventas adentro del juego. Y que ellos ganan un porcentaje pequeño de esas ventas y que la gente ahorita está como muchísimo más picada haciendo eso, ya que ellos metieron ese sistema que usaban ilegalmente fuera de... Ahora ya está dentro del juego y es legal. Y es como que, ok, está cool. Me lo respeto. Muy respetable el Tibia, la verdad. Me sorprende que siga vivo y que siga mucha gente allá adentro. Mucha gente escala Tibia.
Es literalmente la misma historia que el Counter-Strike, ¿no? Es exactamente lo mismo. Entonces, los juegos llegan a ese punto donde la gente está vendiendo sus cuentas y la empresa dice, ah, caray, ¿por qué no mejor hacemos el pinche marketplace y que la gente venda sus cosas y nos quedamos con un porcentaje de la venta? Sí. Y nos dejamos de mamás. Entonces, eso literalmente es como la idea de las NFTs, pero la idea que existe y que funciona. Lo cual es un mercado normal.
El Steam tiene eso con las cartas que salen en los juegos. O sea, tú juegas un juego de Steam que tiene cartas unas 2-3 horas y saca las 5 cartas de las 10 que hay, pero nomás te dan la mitad de cartas, entonces las otras o las cambias con tus compas que jugaron el mismo juego, o las compras en el mercado, que al final es una imagen que al completar las 10 cartas que tienes, la conviertes en una badge, ¿no? Para ponerla en tu perfil. Entonces, pero de ahí tú puedes sacar esas 5 cartas, las puedes vender a 20 centavos cada una, ¿no? Al final se hacen un peso, y así estás moviendo dinero, pero Steam gana dinero en la venta. Gana como un 0.2%. Claro. Y al final es dinero, dinero de imágenes, o sea. Pero ahí estás tú queriendo coleccionar los paquetes, los de, que te dan un wallpaper. Cada cada carta y todo eso.
Güey, ¿por qué no Xbox compra Tibia? No. Güey, ¿te imaginas esa línea del tiempo que alguien mueve una silla y que de repente el pinche, ¿cómo se llama? El
Phil Spencer.
El Phil Spencer diga, voy a comprar Tibia Game Pass.
No creo que necesite los datos estos de Tibia, están forrados ahí, claro. No creo. O sea,
así decían todas esas personas.
Pues un saludo a mi roomie, ya no está conmigo, ¿no? O sea, sí vive, pero está, ya hace caso, ¿no? Okay. Ese vato tenía una jornada de trabajo literalmente de jugando Tibia. A las 5 de la mañana se levantaba, de 5 de la mañana a 11, jugaba con los vatos de Sudamérica, ¿no? De que
de Venezuela.
Tenía su primer grupo. Y luego comía 11, 12, comía una, y de 2 a 8 empezaba su jornada con la GAN. Entonces sacaba tanto dinero en la semana que juntaba $500. Más de $500 sí, en una semana. Yo
también tenía un amigo que hacía eso. Ese entonces, era su trabajo todo el día.
Y al final, o sea, ya cuando se retiró, sacó más de $300,000 vendiendo sus cuentas. Con lo que hizo, se casó, hizo su... y tiene ahorrado, ¿no?
Dime algo, Cham, dime algo. Una pregunta importantísima. ¿Conoció a su novia, ahora esposa, en Tibia?
¿Es en sí?
Sí, un saludo. Yo
les voy a decir algo. Les voy
por
a compartir
supuesto que sí. A la mierda. Ok, qué bien.
Güey, les voy a compartir una historia muy cute. Pero hace poco unos amigos se casaron y pues ambos son tibianos. Y,
son tibios, son tibios.
Son tibianos y antes de su boda, o sea, unos días antes de que fuera su boda real, organizaron una boda en Tibia y fue ahí. O sea, me invitaron, pero no pude asistir porque yo trabajé toda la noche. Pero se llevó a cabo su boda ahí en Tibia, arreglaron todo y ahí se casaron primero. Joder. Sus monitos y ya el sábado se casaron de verdad.
Joder. Que viva el gaming. Que viva el gaming, chamo.
El gaming, güey.
El amor existe. Pero bueno. Suerte a PlayStation, a ver qué pasa y ya veremos qué. Ya veremos si es que sale el pinche Factions y...
Uy.
Que compren Tibia.
Compren Tibia. La noticia número 3 y que ya pues son básicamente dos rapiditas. Cham, lo siento, pero Ubisoft ha retrasado un par de títulos.
Yo creo que es por eso que ya no he jugado nada.
Revelado en llamada con sus inversionistas, Cham. No, Cham, no te vayas.
No nos dejes así. No nos dejes así otra vez.
Skull and Bones se retrasa una vez más. Y el único fan del mundo de Skull and Bones está muy triste y pueden ver su reacción en este momento en vivo y en directo.
Me voy a
secar
mis lágrimas. Las lágrimas.
No, Cham, sí. Lo siento, Cham. Claramente Skull and Bones ya no podrá lanzarse este año. Dicen que no quieren arruinarle la fiesta a los Game Awards.
A los demás, o sea.
Dijeron, no podemos sacar Skull and Bones en 2023 y le vamos a romper todas las pinches apuestas. Lo podríamos ver en algún momento entre enero y marzo del 2024. ¿Se retrasará otra vez? Sí.
Sí.
No creo que salga entre enero y marzo de 2024. Y también otro juego grande de Ubisoft se ha retrasado internamente, sin especificar cuál será, pero todo apunta a que se trata de Star Wars Outlaws, que es el nuevo juego de Ubisoft de Massive con Star Wars. No tiene fecha oficial de lanzamiento, pero al parecer es un retraso interno, así que no pasa nada, no hay temor. Lo que sí es que, Cham, dime. ¿Qué sientes de que Skull and Bones se haya vuelto a retrasar? Esta es probablemente el séptimo retraso.
A lo mejor es por eso que estoy en depresión y ya no juego nada, ¿no?
Es como a lo mejor es por eso.
Voy a empezar a jugar y veo un barquito y digo...
Y te recuerda a la Skull and Bones.
Y al One Piece al mismo tiempo.
Y se deprime. Pues lo siento, Chay. Y lo siento si alguien allá afuera existe que está esperando la Skull and Bones, que no lo sé. No lo sé, no sé quién eres. Mándanos un mensaje, pon un comentario para que tú, que estás allá afuera y que eres fan de Skull and Bones y el Cham, hagan un grupo de autoayuda en el que puedan hablar todos los días.
Change.org para juntar firmas.
Y que se reúnan y que hablen entre ustedes y que no estén tan solos en su tristeza.
Sí, o sea, para que se entiendan mutuamente.
Sí, porque mira, o sea, mira el Cham y mira cómo está, míralo.
Sí, de hecho se leen los ojos vidriosos.
Y eso no es por... eso no es porque su pinche... el trapito de Skull and Bones que acaba de mostrar está lleno de tiner. No, es porque está triste.
Mira. De cloro.
Es porque está triste.
Lo uso la sacara para limpiarlo y lo agarré.
Para sacudir los muebles, güey.
La noticia número 4 es que Fortnite regresa a sus raíces. La nueva temporada del Battle Royale comienza este viernes 3 de noviembre y traerá de regreso el mapa original, ¿eh?
¡Wow!
Así
ya
que...
¿Ya va a estar el Luffy o no?
No, Cham, no. Vayan a piso, este sábado, este domingo, vayan a Pisos Picados. Ahí voy a estar, partiendo madres. Si llegan, ahí voy a estar.
Ahí voy a estar. Oye, esperándolos ya, a que te mochilen.
Sí, es la nueva temporada del 3 de noviembre. Uy, este viernes, ya.
Sí. ¡Órale, perro! Voy a estar volteando al cielo viendo cómo caen esos paracaídas. ¡Órale, perro!
Disparando al cielo. ¡Paz, paz, paz!
¡Déjense venir, perros! Entonces, feliz por Fortnite. Y creo que yo nunca jugué el primer mapa, entonces estoy listo para
estás ir. Emocionado.
¿Crees que regresan al John Wick como skin?
Uf. Si se avientan una temporada de pinches... de flashbacks, estaría mamalón que regresara el John Wick falso, Chan. Aunque perdería el valor el John Wick original.
No importa.
Como buen NFT.
¿A quién le importa el valor de los skins?
Pero que sea el John Wick falso, pero con otro traje, para que el John Wick original mantenga su... Es que yo lo tengo en mi cuenta, Chan. No quiero que no cueste los $50,000 que cuesta en este momento. Así que bueno, Fortnite regresa a la vieja escuela. Diviértanse este fin de semana. May.
Diviértanse. Mande.
2023 es el año del gaming.
Sí.
Y esta semana es otra de esas que está llena de palos tras palo. Palo. Los lanzamientos de la semana.
No nos dejan descansar. No, de
hoy, el 31 de octubre, sale Headbangers Rhythm Royale en todas las plataformas. Que es un juego de pichones moviendo la cabecita.
Es como el Rhythm and Heaven, pero de pichones, ¿no?
Así. Y Battle Royale, Cham. Y Battle Royale. Tengo entendido que cierta persona lo ha jugado.
¿Quién es? ¿Quién es?
Pero les diremos después. Hoy 31 de octubre, también sale Yusant para PC, Play 5 y Series X, que es el juego del niño que escala paredes.
Ah, ya, sí.
Va a estar en Game Pass, así que ojo, dicen que está buenísimo. También sale hoy Little Goody Two Shoes, que es un RPG de Square Enix. Es un RPG independiente publicado por Square Enix. Es cierto, hoy no es 31. Entonces, ¿esto cuándo es? No, sí, hoy martes.
Hoy porque 31.
31.
Uh-huh. Maldita sea, me fintearon en el chat. Este también se ve muy, muy, muy chido, Cham. Lo quiero jugar, se ve muy perro. Y tal vez me aviente un streamardo por ahí del Little Goody Two Shoes, que se ve muy bonito. Básicamente es como un RPG, pero con visuales de anime antiguo, como de pinche... ¿cómo se llamaba esa? La niña que anda con una niña en silla de ruedas. ¿Cómo se llama ese anime?
Candy o Heidi.
Ese tipo de anime, ese tipo de animación. Distinto, entonces está muy bonito, muy bonito. El jueves 2 de noviembre, May, el puro jueves 2 de noviembre sale Blasphemous 2, las versiones de Play 4 de y de muertos. Xbox One. Así es. Los muertos regresarán para jugar, porque es 2023. Sale Power Wash Simulator VR para Quest 3 y Quest 2. Sale Robocop Rogue City en PC, Play 5 y Series X, que dicen que está bueno. Yo no he visto absolutamente nada, pero dicen que está muy bueno.
Yo tampoco, pero sí vi en Twitter que...
Sale Star Ocean The Second Story R, que es el remake de Star Ocean 2, en PC, Play 5, Play 4 y Switch. Se ve buenísimo.
Es que se ve muy chilo los beats y corriendo en el campo.
Sí.
No sé si vieron mi historia, los que me siguen ahí subí la historia.
¿En dónde, Chama? ¿En dónde?
En mi historia de mi Instagram.
Ah, ok. Quería que dijeras en marco.chan.
Tu Instagram, ajá.
Udateando guión bajo Marco Cham.
Es cierto, ya, porque es el falso. Ese mismo día también sale de Talos Principle 2, que se viene PC, Play 5 y Series X.
No han jugado el primero, tienen que jugar el primero antes del segundo.
Ok, sí. Y también sale Thirsty Sweeters, que es este juego de conseguirte una pareja, de que es creo que una mina hindú que está intentando conseguir Jaino, ¿no?
Que tiene como minijuegos, o tiene cosas bien raras, ¿no?
Así es, todas las plataformas también, así que no, eso solo es el maldito jueves, es un jueves random de 2023, imagínate el maldito año. Y el viernes 3 de noviembre sale DreamWorks All-Star Kart Racing en todas las plataformas, ojo, si son fans de Shrek.
¿Va a salir Shrek o no?
Obviamente, May, obviamente. No. Obviamente. Sale WarioWare Move It, que es el nuevo juego de Wario en Switch, y sale el Football Manager 2024 en todas las plataformas.
Tu juego.
Juegardo.
El de DreamWorks, si no tienen al burro con la voz de Valderbez, yo creo que no va.
No quieres nada.
No va a vender nada.
Ok.
Viene con la de Lady Murphy. Tómalo o déjalo.
No creo que les alcance para Eddie Murphy. Pero bueno, esos son los lanzamientos de la semana. A mí me interesa Headbangers, me interesa Yosant, me interesa Little Goody Two Shoes, me interesa el Robocop, me interesa el Star Ocean The Second Story, me interesa el Talos Principle 2, me interesa el WarioWare y me interesa el Football Manager 2024.
O sea, todos.
8 juegos en una semana, May, que están como para mí, imagínate. Imagínate.
O sea, es que son muchos juegos.
Es gaming. ¿Qué? Vamos a pasar a qué estamos jugando para que nos cuentes, May, sobre lo que jugaste.
Lo que he jugado esta semana, ya no me van a meter a la cárcel si lo hablo.
Así es.
Confirmadísimo. Es el... Déjenme leo el nombrezote. El
Headbangers Rhythm Royal.
Lo dije bien.
Headbangers Rhythm Royal, así es. Así es.
Ese. Me gustó mucho.
¿Qué es?
Ya le dije a Lego, tenemos que jugarlo.
¿Qué es?
Es un Battle Royal donde son puros pichones los jugadores. Son 4 rondas de 30 personas. Se van eliminando las 30 hasta que quede un solo ganador, como Fall Guys. Uh-huh. Solo que los minijuegos son de ritmo. Pues son diferentes tipos de minijuegos, pero todos son de ritmo, pero con diferentes condiciones, o a lo mejor usando diferentes teclas o botones. También puedes usar el mando si quieres jugar con el mando, pero puedes jugar con el teclado a gusto. Y lo mejor de todo es que son pichones. O sea, está súper mega random. Así como cuando salió Fall Guys y eran unas botargas nomás porque sí, y está muy random. Así son unos pichones y ya, no cuestiones. Está muy divertido que sean pichones, la verdad. Voy a ser sincera, banda.
Ok.
Voy a ser sincera. Lo primero que ves cuando te abre el juego es un menú y una interfaz que parece un copy-paste del Fall Guys. Yo cuando lo vi, levanté bien grande la ceja y dije, ¿son de los mismos? Revisé el estudio y no es el mismo estudio. Y dije, bueno, a lo mejor el diseñador o algo así es el mismo, algo así. Lo busqué. No. O sea, es un copy-paste muy gigante el menú y la interfaz, no sé por qué, pero bueno, fuera de eso, cuando tú le das play a jugar y buscar partida, se te olvida eso, porque realmente sí es como la misma modalidad, pero sí tiene su propio estilo, su propio diseño. La verdad está muy bonito el arte, las animaciones, la estética, los temas, porque cada minijuego es un tema. En un tema, los pichones están jugando videojuegos, ¿no? En otro tema están en un raid. En otro videojuego, perdón, están como en la ópera y cosas así. Y hay mucho arte bien bonito. Y luego la música está chila. Está muy divertido. Pero lo mejor de todo es el sabotaje. El sabotaje es la clave de todo. Los minijuegos comienzan a verse desmadrosos cuando empiezas a poder sabotear a la gente. De que empiezas a escuchar un chingo de sonidos Lo que pasa es que salen, estás jugando al juego de ritmo, ¿no? Y estás tecleando lo que tienes que teclear.
Me imagino que salen las notas como si fuera Guitar Hero, ¿no? Y te van saliendo. Algo así. No. O dependiendo del minijuego, ¿no?
Dependiendo del minijuego. Por ejemplo, bueno, para que te des una idea, por ejemplo, hay uno que es de pegarle a unos topos. Y pues un topo es la WSAD. Y los tienes que ir pegando con el ritmo. Ajá, con el ritmo les tienes que ir pegando, ¿no? Por ejemplo, y cosas así, no necesariamente Guitar Hero. Bueno, cuando vas jugando de que tac, 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 en la pantalla ves que van volando unos bloquecitos que tienen un signo de interrogación. Puede ser un bonus o una ventaja que te ayude a ganar el minijuego o el otro. O sabotaje. Okay. Que obviamente tú rezas que sea sabotaje para los demás. Si lo agarras, porque está difícil de agarrar, porque tienes que estar bien concentrado en no fallar las notas. Y a la vez estar agarrando cuando pasan esos, porque es el primero que lo agarra, porque solo sale uno. Le sale uno y todo el mundo le pica y es el primero que agarra, okay. Es el que se queda con esa cosa. Y el sabotaje, no sé, puede ser de que empiece a salir un chingo de cochinero en la pantalla, de que no te deje ver las teclas, las notas, o que empiece a sonar otra cosa que no es el ritmo. O sea, es un pinche desmadre, güey. Es un pinche desmadre en la pantalla, y la verdad que sí me da mucha risa el desmadre, y luego los pichones así. Y luego también a veces que está pasando todo ese cochinero y el juego te dice, ah, todos a rolar así la cabeza para que se suba la barrita del bonus y todos tengan bonus. Y ves todo el pinche desmadre y todos los pájaros así. La cabeza así dando vueltas. Está muy chistoso. Y luego haciendo todo eso sin equivocarte en las notas, está difícil. Sí está difícil. Solo gané una vez. Y jugando con bots.
Ok.
Solo pude ganar una vez jugando con bots. Entonces, sí, jueguenlo, banda, está muy divertido, son partidas bien rápidas, entonces me gustó mucho. Tenemos que jugarlo en el stream.
Sí, tengo entendido que va, no es gratis, pero tengo entendido que va a estar en Game Pass.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Lo que no sé...
Ojalá y sí.
Lo que no sé es si va a estar en Game Pass de PC también, pero... porque ya ves que nos aplicaron esa con el Party Animals, que sí. Estaba en Game Pass de consola, pero no en el de PC.
Pues vi que en Steam va a estar como a 200 y tantos pesos. O sea, okay. No está barato, pero... pero hay que jugarlo, está muy divertido. Está divertidísimo. Y obviamente también puedes ponerle skin a tu pichón. Y obviamente también cuando estaba jugando yo solo estaba pensando en todo lo que Lego podría decir en estos momentos.
Yo estoy saboreando.
Porque también, se presta mucho el juego a que Lego active su superpoder de decir cosas muy de género.
Todo lo aprendí de ti, May, todo lo aprendí de ti. Así
no
que...
es cierto, cállate, no estés diciendo mentiras en el stream. Pero sí, hay que jugarlo todos.
Sí, hay que ponernos de acuerdo. Hay que ponernos de acuerdo para que a lo mejor, no sé, este viernes a lo mejor nos pongamos de acuerdo y todos juguemos a madre. Si es que tienen acceso a Game Pass y si no, pues en sus PCs.
Ojalá y sí, ojalá y sí.
Y si tiene crossplay, sí podemos jugar los de PC con los de. Creo que tiene crossplay total, no solo de.
Sí, de hecho tú lo puedes, no sé por qué, pero tú lo puedes activar o desactivar. Porque cuando también lo. Cuando se. Abrir el juego y lo primero que me sale en el menú es preguntarme, ¿activamos el crossplay? Y yo...
Sí, y son ¿sí? todos, los de PC, los de Xbox, los de PlayStation, los de Switch, son todos juntos.
¿Pero quién querría quitar el crossplay? No entiendo, pero pues ahí está la opción de que lo puedes quitar.
En la mayoría de los juegos se quita o se pone, ¿no?
Ah,
lo
puedes sí, quitar, no sabía. La
si es que, no si es que solo quieres jugar
que
con...
Fuji jugar con los del Play.
Exactamente. No quiero quitar. Jugar con... No quiero jugar con PC
así
gamers.
Así con la mano, así. Quitar.
Headbangers Rhythm Royale sale hoy. Se ve muy padre. La neta, a mí también me dan risa las pollas esas con diferentes vestidos.
Ya sabía.
Y luego siempre están cabeceando, entonces, joder, sí. Se ve demasiado.
10 de 10, amigos, 10 de 10.
Divertido y fálico, ¿qué más puedes pedir?
Sí, luego es muy rápido, o sea, son... O sea, Fall Guys no se me hace como una... que sea una partida rápida cuando te metes a una. Porque a veces sí dura un montón.
15 minutos, ¿no? A lo mejor.
Ajá. Pero este sí son partidas mega rápidas. O sea, jugué varias veces para tratar de jugar todos los minijuegos que hay. Y siempre... O sea, las cuatro rondas se pasaban de volada. Entonces, Y ahí también jugué con puros bots. Nunca pude jugar con gente de verdad. Supongo que yo era la única fulana.
Sí, sí.
Entonces, de hecho, un día en que temí, dije, luego me va a dar chanclazos, me va a ir a mandar a la esquina y me va a voltear de cabeza porque no me podía conectar al server, no me dejaba, y yo, ay Dios, yo le dije que mañana le iba a mandar la reseña, pero no me dejaba, pero bueno, ya después de abrir y cerrar tantas veces el juego, por alguna razón ya me agarró y me metió. Todas mis partidas fueron con bots y dije, joder, si es así con bots, no me puedo imaginar jugando con gente.
El desmadre que se va a hacer.
Con gente, el desmadre. Lo aparte, o sea, está difícil. Está difícil algunas cosas y no me imagino ganarle a alguien que sí sea muy bueno en un juego de ritmo. Pues a ver.
Y las rolitas están chidas, mae.
Sí, están chilas y luego hay de todo tipo de música, entonces está muy genial, está muy dinámico y muy divertido.
Ok, jugar lo certificas, me.
Sí, mucho machín, sí. Fíjate que como que me inclino más a a un Fall Guys.
Ah, son palabras mayores, ¿eh?
Es que honestamente con el hecho de que sea súper rápido la partida.
Sí.
Me gana.
Ok.
Y también okay. Porque sea de juego de ritmo.
De ritmo,
porque
en sí. Fall
Guides,
sí, el otro es plataformero, no soy muy buena. Básicamente, ¿no?
Ajá, nunca gano ahí. Aquí sí tengo más posibilidades de ganar.
Ok, perfecto. Pues ahí está Headbangers Rhythm Royale. Se ve buenísimo. Sí, lo quiero testear. Yo pude haber jugado Yusant, Cham, y no lo hice. Soy un imbécil. Así que pido una disculpa.
Pido perdón.
Pero es que Alan Wake era demasiado, demasiado el gaming. ¿Tú jugaste algo nuevo, Cham?
Sí.
A ver.
No es cierto. Bueno.
¿Sigues
jugando?
Solo
terminé. O sea, yo la semana pasada no estuve, entonces no pude comentar que ya pasé Lies of P. Es un juegazo. Lo triste es que nadie de mi alrededor lo ha pasado todavía y... No puedo hablar con nadie.
Ya sé qué pasa al final, Cham. Ya sé qué pasa al final. Precisamente me spoilerearon. Vi esa escena post-créditos.
Ah, ok. Esa escena post-créditos es un plot twist que hay en el juego. Pero hay un plot twist también dentro del juego como tal, ¿no? Okay. En sí, el background de la historia es el Shilo. O sea, tú puedes jugar el juego y entender la historia de lo que está pasando en ese momento, pero... El juego tiene un background de historia de que hace 10.000 años pasó algo y que tiene que repercusiones en este tiempo, ¿no? Y está muy chilo, entiendo que le hayan puesto, ¿cuánto? Como 85 tiene, sólido completamente, es muy divertido, está muy chilo los jefes, está chilo la historia y los personajes y todo lo que tiene que ver con el lore, ¿no? Entonces, sobre todo cómo termina, todo el camino está chilo, el final está chilo, sobre todo ese plot twist al final de los postcréditos, está algo bien, ¿no? Y también, ya terminé también el de Messenger, que hace tiempo había empezado, ya tuve el tiempo de continuarlo. Básicamente, me había quedado la vez pasada en donde yo pensé que ya era el final, porque pues parece que iba a terminar el juego cuando te dicen, no, mijito, esto recién empieza, ¿no? Y el juego está verguísima, ya lo había hablado antes. Los diálogos están muy divertidos entre los personajes, la historia está chila, también tiene sus plot twists, tiene cameos, obviamente está basado en el Ninja Gaiden, el estilo, el tributo, pero también estaba en, ¿cómo se dice? Tiene cameos a muchos otros juegos, ¿no? Uh-huh. Y al terminar el juego, pues jugué el DLC, que es el Picnic Panic, y el jefe final de ese DLC está muy chilo. Tiene una referencia a otro juego en específico. Y esa batalla final está muy chila. Entonces, pues eso es lo que estuve jugando. No jugué nada más.
Ok, me parece legítimo, Cham. Me parece legítimo. Ya te pondrás al día, Cham. Ya se vienen las vacaciones.
Para ti.
Hubo dinero el Cham. Le pagaron, dijo, a jugar este y después el DLC.
Pero
pues todo está en el Game Pass.
O sea, no juega, pero ¿qué tal la cartera, Cham? Repleta.
Pero ¿qué tal las facturas?
Pagando las deudas y todo eso.
Facturando el chambo. Muy bien. May, sácanos de aquí.
Bueno, ya. Ya basta de jueguitos y que el año del gaming y que no sé qué. Ya, hablemos de otras cosas.
Otras cosas, ¿sí? May. Yo quiero hablar de algo en específico que vi en mis vacaciones de la semana pasada, pero que no pude. Porque como vi varias cosas, me las he estado guardando para poder dosificarlas. Una de las que vi religiosamente fue la serie de Beckham que pusieron en Netflix. No sé si alguien ha visto.
¿El futbolista?
Así es, el futbolista. El guapo, así es, mi. Así es. El futbolista guapo es esposo de Posh Spice. Ese mismo. Ese mismo.
¿Esposo?
Sí, ¿no sabías que está casado con una Spice Girl?
Pero no está casado con alguien con su mismo. Ah, no, espérate, iba a decir una estupidez. Olvídalo. Continúa.
¿No se casó con una morra que se apellida a Beckham también?
Olvídalo, ya. Se confundí.
¿Cómo le hizo para tiene un apellido muy raro y
oye,
encontró,
pero qué coincidencia.
Encontró... ¿Qué coincidencia? ¿Que se casó con su hermana?
¿Con su prima?
¿Con su prima? Es de Beckham, es de Monterrey, no sabíamos. No, May, no se casó con su prima, se casó con una Spice Girls que se llama...
Y luego tuvo su apellido porque se casó con ella.
Así es. Entonces se casó con Victoria, ahora Beckham, Victoria Spice se llamaba antes, entonces... Está muy chida la serie, May, la recomiendo, estoy seguro que si no son fifas allá afuera... Les va a gustar mucho. A mí me tocó profundo la serie porque pues le voy al United. Cuando empecé a ver el United, Beckham jugó en el United. Entonces, y platican mucho de la era del fútbol que me tocó de pibe. Y los galácticos. Y lo que más risa me dio, chama, es que la vida de Beckham es literalmente la vida de Santiago Muniz, de gol. Del golverso. Me dio mucha risa. Porque mientras Beckham contaba su historia, digo que, güey, literalmente es lo que pasa en la película. Literalmente. Sobre todo cuando se va al Real Madrid. Y dije, joder. Los de gol estaban trabajando en otros niveles que yo ni siquiera conocía. Pero la serie se me hizo muy chida porque trata cosas. Más allá de que trata sobre su carrera como futbolista, que es una tremenda carrera. Trata más sobre lo personal y su las relaciones que hizo con el fútbol y su relación en específico con Victoria, porque formó parte fundamental de su vida, ¿no? Entonces, también habla de sus problemas como su TOC y los momentos más depresivos de su carrera, por la figura internacional y gigante que era y cómo repercutía... Tanto las revistas de chismes como el bullying de la afición, ¿no? Por ciertas cosas. Entonces, está muy chida. Yo me te recomendaría que... Yo sé que no eres FIFA, yo sé que no. Tal vez siento que te podría interesar. Porque es de esas series de fútbol... Como... Es de esas series de deportes que se tratan más
es
de lo humano que del
documental.
Deporte.
¿Es documental?
Es documental, así es. Y sale Beckham hablando. Visualmente está muy chida. Visualmente está muy chida y me gustó mucho la dirección de el documental. Que yo me sorprendí, no sé si... ustedes saben que yo soy fan de Succession. Me sorprendí porque el director de la serie de Beckham es un actor que sale en Succession. Es un actor secundario que sale en Succession, que es como el chalán del jefe, del jefe mayor. Okay. Ese güey dirige la serie de Beckham y está muy chido.
¿Cómo sabes? O sea, ¿tú lo investigaste?
Porque
o lo
sale en la serie. Se escucha su voz. Cuando está haciendo las entrevistas, se escucha su voz. Y en un momento dije, ¡ah, su puta madre! Yo se reconozco esa voz. Y hay un momento donde entrevista a Florentino Pérez, que es el presidente del Real Madrid, y sale él. Sale él como practicando su español para saludar a Florentino. Y dije, ¡a la verga, es el güey de Succession! Y inmediatamente hice la búsqueda y dije, joder, ese güey dirigió la serie. Entonces...
¿Qué vato de Succession?
Es un secundario, no es uno.
Pero pues sí sé, pues los que están ahí alrededor, ¿no? De él siempre.
Sí, es el
y pregunta Frank.
Es el de comunicación, pero del ruco principal.
Ajá, un tal sí, Frank.
No es el Frank, porque ese güey es de la mesa directiva. Es el es un chalán nada más. Y no es la. ¿Cómo se llama? La
Carolina.
No es la Carolina. La Carolina es Gott. Es Hugo. Hugo, exactamente. Hugo de Succession. Hugo de Succession. Entonces,
sí, es el perro.
Ese güey es el que dirige esta madre. Y se me hizo muy chido. Se me hizo muy chido porque el estilo está bien perro. Hay unas escenas. Hay unas secuencias, Cham, donde. Básicamente, entrevistan a muchos futbolistas. De hecho, entrevistan a Beckham durante toda la serie. Entrevistan a Figo, a Ronaldo.
Al Núñez.
A Santiago también. Múnez, a Florentino. A varios de los Galácticos y también a Cantona del United. Pero hay unos momentos en la serie donde los ponen a reaccionar a ver videos de como que jugadas o recordar momentos específicos, pero haz de cuenta que este güey puso una pantalla y detrás de la pantalla puso la cámara y estos güeyes los está grabando de frente, entonces ves la cara de estos güeyes de frente así mientras ellos ven a la cámara directamente y reaccionan en vivo, bueno, al momento, a la jugada, y la jugada se ve reflejada en sus caras como si, porque les da el reflejo de la pantalla que están viendo, que me imagino que va a ser como un teleprompter adaptado con las jugadas, y está muy perro ese efecto, me gustó un putero, güey, me gusta mucho la dirección de la serie. Beckham está en Netflix, está muy, muy chida, y la recomiendo. Yo sé que hay FIFAs allá afuera, fans de Updateando, inclusive a los no FIFAs, también yo creo que les va a gustar.
¿Y hay chisme o no?
Mucho chisme, ya mucho. Con eso. Porque literalmente la serie es. Literalmente, este güey. Su pelea mental más difícil es todo el chisme de su vida con Victoria Spice. Entonces.
Okay,
y la serie trata eso de principio a fin. Entonces hay muchísimo chisme, muchísimo chisme. Porque es más un documental de su relación con su jaina que un documental de su carrera. Su carrera es como que así, esto pasó en su carrera, pero. Su relación con su jaina fue todo así, así impactó toda su relación, toda su vida amorosa, pública con el fútbol. Entonces estuvo muy chido. ¿Qué piensas sería spoilerear, pero sí, a mí la victoria me cae. Desde el momento en el que Victoria dice, pues a mí me vale verga el fútbol, pero pues lo quiero. Y es como que a la verga, desde ahí me. Victoria es como que no puedo respetarla, o sea, es como que okay.
Quizás no fueron las palabras correctas.
Se me hace muy ojete, todos sus comentarios son muy ojetes, pero así es ella, como que así es ella. Y Beckham lo sabe y así la ama, entonces también se me hace chido. Se me hace chido que la ama mucho, pero ella es una hija de la verga y es como que okay. Y luego también hay un momento donde pues. Y lo más raro se me hace es que Beckham ha trascendido históricamente mucho más que ella, pero al principio de la serie dice, pues yo quería salir yo salí con Beckham y pues no me molestaba que él era famoso porque pues yo era famosa, más famosa que él. El problema es que después se voltean los papeles y Beckham se convierte en pues una leyenda mundial, del, no solo del fútbol, de los medios a la verga, y ella es como que... Ok, ¿por eso eres una hija de perra? ¿Es por eso? Pero aún así se aman mucho.
Y pues cada quien.
El chisme está buenísimo. Si lo que quieren es chisme, es un chismazo. Y las formas de las que se maneja la victoria es como que a la verga, ¿cómo puede ser que este güey la quiera tanto? ¿Cómo puede ser? Pero el documental nunca la pone a ella como mala. Ella simplemente es así. Y tú cuando ves las cosas es como que... yo no sé si yo diría esas cosas si yo fuera la esposa de Beckham. Probablemente yo lo apoyaría más. Pero este güey también tiene pedos mentales con el apoyo. Entonces está muy chida la serie. Y cuando vi el talk de Beckham, dije, joder.
Dijiste. Soy ese, dijiste.
Soy ese, así es. Literalmente dije, soy ese en un momento específico. ¿Tú qué viste? O es más, ¿tú qué viste, Cham? ¿Tú qué? ¿Por qué te estás quedando dormido? Dime tú qué viste, Cham.
No, no, o sea, no, les iba a decir que si no han visto que ya salió la del Capitán Laserhack, la de Ubisoft.
Ah, no,
sí,
Cham, no.
Sí, en Netflix.
¿Y ya la viste?
Pero no, 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 no la he visto, pero la tengo.
Hay que verla.
Vi que apareció.
Vi que hay unos memes de que sale Rayman como pelón, como Rayman como Mickey cuando sale en South Park, de que es un hijo de la verga.
Ay, no. No spoilé, sí la quiero ver.
Pero sí la quiero ver, güey. Sí la quiero ver. ¿Qué viste, Cham? Dime.
Vi Twisted Metal.
Ya se acabó, ya se acabó, Cham.
No, van 4 capítulos. ¿Cuántos son capítulos? Son como 10. Sí. Creo que están saliendo cada semana porque nomás he visto 4.
Ok. No ¿dónde sé lo qué estás decir. Viendo?
Está en Star. En Star, creo que está en Star.
Ah, ok.
Déjame ver. Creo que sí, ¿no?
¿Y sí, te está gustando o acá?
En HBO. Está en HBO.
Ok. ¿Y la están poniendo un episodio por semana?
Al parecer, porque van 4, ¿no? Y la semana pasada vi el cuarto. Bueno, ya estaban los 4 la semana pasada. Son capítulos cortitos, de 20 a 25 minutos. No duras tanto. ¿Qué puedo decirte? Pues obviamente sabemos que Twisted Metal tiene, le vale verga el lore del juego pasado. Cada juego tiene su lore, pero todos encajan en que es una carrera a muerte. Bueno, es una carrera o un evento que hace este vato que es el Calypso. Y este vato les da lo que más quieren o su deseo más grande, ¿no? Les cumple un deseo, lo que quieran. Hasta a veces paranormal, ¿no? Uh-huh. Como el Sweet Tot, uno de ellos que quiere vivir como insecto, ¿no? Y se hace insecto nada más. Bueno, hasta ahorita, en los 4 capítulos, pues te maneja la idea de que Estados Unidos, en cierto día, hace unos 20 años, desde donde empieza la serie, hubo como un problema en lo que es la tecnología, lo que es internet y eso, y todo se apagó, ¿no? Todo falla. Sí, hay energía, sí sirven carros, pero no hay televisión, o hasta donde vemos no hay televisión ni nada de eso, no hay internet, y las ciudades de Estados Unidos se pusieron murallas en las ciudades y se hicieron Nuevo San Francisco, y hay unas murallas grandes que no dejan de entrar a la gente, ¿no? Solo la gente que quedó viviendo en la ciudad, pues vive en la ciudad, y por fuera hay personas que son los que llevan como si fueran rapis, llevan un paquete a otro, ¿no? Que esta ciudad necesita insulina, este güey se encarga de ir por insulina a un lugar y se la trae, ¿no?
Paqueteros.
Ajá, paqueteros. Tienen un nombre, eso se me fue. Runners. Ese es el mundo donde vive el protagonista John Doe, que pues Papa está Doc. Protagonizado por, ya sabes quién, ¿no? ¿Cómo se llama?
Papa Doc himself. Ajá. Sí.
El Capitán América nuevo, por sí. Si no saben quién es.
Anthony Mackie.
Este vato es el protagonista, donde sabemos que, pues, parece que si toda su vida ha estado viviendo fuera de esa ciudad, y uno de sus deseos es vivir dentro, ¿no? Entonces, es de los buenos. Este vato tiene como un tipo de... Siempre está hablando y siempre está diciendo chistes y, pues, tiene su carro y hay escenas donde hay carros, donde peleas y eso. Pero siento que la serie se está yendo como muy dramática a más de acción, como quisieras. O sea, okay. O al menos hasta ahorita. Sí salen personajes basados en los juegos, pero son completamente diferentes respecto a cómo se ven y su historia, ¿no? En sí a veces la historia no va. Pero pues salen personajes... El único que... Pues está igual, es el Sweet Tooth, ¿no? Porque está igualito, tenían que ver. Es como la imagen del juego.
La mascota del juego.
Pero, por ejemplo, el personaje del que es John Doe es un personaje en uno de los juegos de Twisted Metal y pues tiene otra historia, ¿no? Yo, en general, la serie sí me ha entretenido, pero si hay gente muy hardcore, fan de Twisted Metal, siento que no les va a caer, ¿no? Okay. Además, como que tiene un pace raro, y siento que le está faltando mucho escenas de acción. Hay como 3 escenas de acción en carros, pero espero que la cosa se vaya a la mierda por lo que está pasando después con él. Y a mí sí me entretuvo, sí me está gustando. Se me hace chistoso algunas cosas que se me hace que a veces, y como que están desarrollando el personaje con los demás personajes que se encuentran, porque va nunca, bueno, este vato quiere, como es de los mejores que se mueven en la calle, de los que viven ahí cerca de él, lo contacta una persona que es otro personaje del juego, que no tiene nada que ver con el del juego, y le dice, oye, Nito, que lleves una carga de este lugar a este lugar, que es ir a Nuevo Chicago, y este vato no quiere porque son 3.000 kilómetros de viaje y tiene que pasar por el desierto y va, es peligroso, ¿no? Y esta morra le dice, ok, pero si lo haces y lo cumples en 10 días, tú vas a poder vivir en esta ciudad, ¿no? Entonces hay algo medio turbo con esta persona, pues al final va, y en el camino pues empieza a topar a todos estos personajes del juego, y es como monstruo de la semana.
Ok.
También, pues. Pero pues, es Twisted Metal, ¿no? Yo siento que le falta acción. Cuando sale el Sweet Tooth, realmente siento que, o sea, no quiero decir que va a dejar de salir, ¿no? Porque al final termina ahí en algo de que puede, pero está muy chido el Sweet Tooth, no sé por qué me dio mucha risa. Okay. Y está bien hecho, o sea, a veces está bien hecho, ¿no? Porque los demás se me hacen como que no, pero es lo que miré.
Ok. Twisted Metal en HBO, que está en todavía está saliendo. Es que acá ya está terminada, chama, que ya está terminada, pero no, sí, no la he visto. Sí. No la he visto en absoluto, pero. Ok, perfecto. ¿Y tú, May? ¿Qué viste?
La neta, me la pasé maratoneando Hunter x Hunter, como okay. Ya llevo diciéndoles más hace semanas.
¿En qué vas?
¿En qué voy? Voy en el arco de cuando empieza la subasta de la mafia.
Oh, en New York.
Ya voy en la pelea del cura. Bueno, ya la acabé, la pelea del cura Pica contra uno de las arañas. Está todo fuertote.
Está bien chile esa pelea.
Yo suelo decir, ese no eres tú. Ese no eres tú, Kurapika, que tranquilízate. Te ves peor.
De hecho, también vi...
No spoilers.
Vimos la primera temporada con Sahara y eso, la mencionaste. Okay, okay. Dije, vamos a verla. Se la puse para verla.
¿Y el qué pasó? ¿Le gustó?
Sí. A ella y al niño. Pues sí, es que...
Están muy lindos.
Sí, está...
Pero también quiero decir que he estado chismeando en el libro de la Britney Spears.
Oh, es cierto. Que ya salió por completo, ¿no? Se liberaron unas partes la semana pasada, pero creo que ya salió por completo.
Sí, ya salió. Y creo que sí le fue muy bien en su primer día de lanzamiento. Pero ahí sí hay chisme. Pobrecita, la verdad que no. Ni siquiera ya es chisme, la Britney es como que, ay no, ya Britney, no, nunca fue ahí Britney. Cuidado Britney, con ganas de regresar el tiempo para irle a advertir cosas a la Britney. De que no, Britney, te están usando, fuera de ahí. Ay, pero no sé, amigos. Eso es una reflexión más de la vida de los famosos. Que... nada que ya no sepamos hoy en día de que obviamente Britney estaba en ese entonces cuando fue su colapso y que se peló y que no sé qué, claramente tenía problemas, estaba en depresión, le pasaron cosas muy feas, que por eso tuvo ese breakdown, le quitaron a sus hijos. Ella dice en su libro como que hoy claramente puedo ver que ese momento en cuando me pelé y todo eso que pasó, tenía depresión posparto y no sabía. Y estaban todas las señales, y, pero pues nadie ayudó a la Britney. Nadie la ayudó, güey. Nadie estuvo para la Britney, literal, ni su familia. Y estuvo
pues su familia.
Claramente rodeado de la gente equivocada, la pobrecita. No, con, les digo, amigo, yo nomás me quedé con ganas como el meme del luchador este de la WWE corriendo al pasado a advertirle que no, Britney, cuidado.
Sí, yo hace poco, bueno, hace un tiempo cuando se liberó por fin de todas estas cosas, salió el documental que miré. No sé si te acuerdas que les conté.
Sí.
Que estaba bien, ¿sabes?
¿No? Se liberó a su jefe y
la familia información. Vale para pura cabeza todos.
Pues la veían como una máquina de hacer dinero, básicamente, no como una persona. Y eso era lo triste. Y lo más raro es que pasa, o sea, que a los famosos les pasa bien seguido este pedo. Pues, o sea, el problema es que Britney fue literalmente la princesa del pop por años, güey. O sea, era lo más alto a lo que se podía llegar y sin saber que detrás estaban pasando por cosas horribles, ¿no? Y también el aspecto de que estaba desde niña trabajaba, entonces literalmente sí, ya no tenía concepción de que era una vida normal, solo el trabajo y la fama, sí, ¿no? Entonces...
Y aparte, pues en esa época no había cultura de la salud mental y... Pobrecita, en serio, pobrecita.
Sí, sí. Literalmente de eso se trata la serie de Beckham también, básicamente. De salud mental y de que como no sabía, nadie sabía y era como que... El típico, el échale ganas, mijo.
Ajá, o de que es famoso y ay, sí.
Porque
o sea,
es famoso, es que... todos creen que tu vida es perfecta.
Miren, yo sí, hablando como simple mortal, claramente, por ejemplo, la Miley Cyrus y famosos así que han estado envueltos en muchas polémicas... o que se les ha tachado de mil cosas desde siempre, pero es como que ay, o sea, ustedes, nosotros los mortales, vivimos nuestra adolescencia de una forma normal fuera del ojo del público. Aquí la diferencia es que ellos de adolescentes estaban en el ojo del público y cuando la cagaban, todo el mundo miraban por lo mismo porque eran famosos. Todos la hemos cagado en la adolescencia. Y es como que eso a todos se nos olvida que ellos fueron adolescentes, que se pueden estar equivocando. Pero lo malo es que todo el mundo miraba, pues, sus errores o cuando salían de fiesta, güey, pues todos hacíamos eso, o todos la cagamos, o todos nos portábamos degenerados en nuestra adolescencia. Bueno, no sé, pero el punto es que aquí, pues, no sé, no había cultura y, pues, la pasaron muy mal muchos famosos, ¿ok? En especial mujeres. Entonces, ay, no, sí, pobre sí. Mi Britney, pobre mi Britney.
Que también... Bueno, no, sí, pobrecita. Pero, o sea, hablando de lo mismo, May, o sea, que los hombres también les va de la verga, ¿no? Que, o sea, este fin de semana acaba de fallecer Chandler. Se me olvidó el nombre del actor.
¡No! Matthew Perry.
Matthew Perry. Y que él también tenía años peleando con depresión y alcoholismo
y adicciones,
adicciones. Sí, entonces
pobrecita, ay no, sálganse todos del chat.
Eso sí me puso, cuando vi la noticia dije, y qué culero, porque
yo le dije no, mi Chandler no.
Y él recientemente acaba de sacar su libro hace poco también, platicando sobre cómo peleó con la depresión y el alcoholismo, etcétera.
Te digo algo muy raro, que pues pasó la noticia y yo así de que en shock, y pues yo ya les he contado que yo, Friends, es genial, o sea, yo amo Friends, lo he visto mil veces, etcétera, y obviamente yo dije no, o sea, me deprimí y fui a ver, y me metí a su Instagram, dije no, yo quiero ver qué fue el último que él hizo, o sea, yo lo quiero recordar, y me metí a su Instagram, y su última foto hace 7 días o 8 días, fue él en un jacuzzi. Y yo, no. No. Vale. Y me deprimí más. Y cerré el Instagram, güey.
Cerré el... Y me fui a dormir.
Son de esas coincidencias bien extrañas en esta vida, güey.
Sí, sí.
Porque ahí lo encontraron en un jacuzzi. Y dije, no. ¿Cómo? Porque fue su último post este. No es cierto. Y lo cerré. Pero sí, fue un pobrecito. Mi mamá y yo siempre platicamos de él cuando vemos Friends, porque mi mamá también es fan de Friends. Y tú, si has visto realmente toda la serie, puedes notar el constante cambio de peso que tiene en todas las temporadas. Pero son unos cambios de peso súper radicales, pero por el mismo problema que él pues ya ha compartido, que era por sus adicciones. O sea, fue alguien que siempre luchó y siempre batalló y pues tú lo puedes notar físicamente en la serie, pues sí, pobrecito.
F por Matthew Perry, la verdad es que sí, eso sí estuvo muy sad, obviamente cualquier muerte así, sobre todo cuando sabes que vienen de un lugar oscuro o algo así personal, entonces está muy, muy, muy culero. Pero bueno, ni hablar. Lo importante es que pues está mejorando lentamente, ¿no? Aún así nunca sabes lo que está viviendo alguien, nunca.
Claro.
Ni famosos, ay, ni sí, personas normales, ¿no? Entonces...
Sí, pues nadie en general, ninguna persona, no importa qué sí seas. Aunque, bueno, o sea, qué bueno que hoy en día ya tenemos más cultura en todo eso, más educación. Y tengo entendido, pues, me pueden corregir, a lo mejor y estoy bien confundida como siempre. Pero tengo entendido que gracias a Britney Spears, los paparazzis ya no pueden hacer lo que antes hacían de puti mega acosar a los famosos. De que tenerlos aquí en la cara, o estarlos esperando afuera de su casa, o estarlos correteando, como antes.
No sé si por Britney, pero...
Según yo sí era por Britney, pero... Eso estaba súper mal.
Pero sí ha cambiado.
Ha cambiado
también
mucho.
Porque literalmente hay leyes también para proteger la privacidad de la gente en general. Entonces, por ejemplo, los niños, que antes los paparazzi, que es algo que toca la serie de Beckham, que los niños, los paparazzi les tomaban foto a los niños y era como que a huevo quería que saliera la foto del ah, mira, así se ve el hijo de Beckham, y eso es algo que ahora es ilegal, ¿no? Que los medios ya no pueden mostrar niños o menores de edad a menos que tengan el consentimiento de los padres. Entonces ya los paparazzis ya no hacen eso porque esas fotos son inservibles, ¿no? Pero sí, es la evolución de eso, básicamente. Y... F por Matthew Perry. Eso fue lo que consumimos esta semana. La serie de Beckham, Twisted Metal, Hunter x Hunter y el libro de la Britney, The Woman in Me, que sí, dicen que está en alto calibre.
Hay audiolibro si no quieren leer.
Ok, perfecto.
¿Lo más lee que ella? No es la que lee, no. Yo. Pero dijo por si hay gente que
no, pero está bien, sí. Yo recientemente me he convertido al audiolibrismo, ¿eh? Como escucho tanto podcast, Cham. Hay momentos en los que me los acabo y digo, y hubo un día que cambió, que hubo un switch en mí y dije, si escucho tanto podcast, ¿por qué no escucho libros?
¿Y si lo haces ya?
En su momento me pasó eso, de que miraba 3-4 podcasts, se terminaban, ya no había nada que escuchar. Y en Spotify está 30 leguas bajo el agua. ¿Cómo se llama? Ese libro... 30
leguas submarinas.
Ajá. 30, no. Bueno, ese. Y está, pues son como 15 horas de audio. Y siempre había querido leer ese libro bien, entonces me puse a escucharlo, ¿no?
20.000 leguas submarinas.
20.000 leguas, ajá. Es el del Capitán Nemo.
¿Cuál fue el último audiolibro que escuchaste?
¿Yo? Uh-huh. Estaba escuchando el de American Gods, porque le estaba leyendo ese libro, y dije, podría, porque leer al final de cuentas requiere de tu total atención.
Y con atención.
Porque tienes el libro en la mano y tienes que estar leyendo, tienes que estar en un lugar de estar
y luego
a gusto.
Si estás gatón, así.
Estar a gusto, con luz, cara. Exactamente. Entonces dije, ¿por qué no podría estar lavando los trastes y escuchando el libro y siendo productivo? Que eso es enfermizo, ¿no? Pero al mismo tiempo me sirve.
Es el que hay una serie, ¿verdad?
Sí, que quedó inconclusa, ¿no? Pero sí, es.
Sí, de hecho, no he visto la nueva temporada. Esa temporada, porque como quedó inconclusa, ni la quiero ver. Mejor leo el libro.
Sí, yo tampoco. También siempre se me antojó y como quedó inconclusa, pues bueno.
Me gustaba mucho.
Pero sí, yo con la ventaja de la librería gringa, ¿no? Pero yo sé que...
Yo leí un cómic de Venom, pero si quieres te cuento la próxima semana.
Ok, me parece perfecto. Pues ahí está. ¿Algo más?
No.
Antes de irnos, queremos agradecer a nuestros hermosos Patreons, comenzando por Carlos Osayel Sequiro y también a Edgar López, Rafael, Omar Aceves, Omar Espino Verganza, Enrique Sánchez, Ricardo Rojas, Kela Valenzuela, Stible, Salazar, David Nevares, Alejandro Gutiérrez, Fernando Campos, el Six Tap, Sillo Cada, Marco Chamcheo, Quesada, Rami, Robelcaba, Chuy Acevedo, Gilberto Vázquez, el Guapo, Aram Graciano, Dijira, Pamela, Francisco Félix, Lira Guapo y Ángel Montes. Recuerda que puedes apoyar el proyecto como ellos en patreon.com/updateando o dándole like al video y suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a todos por acompañarnos desde la plataforma en la que nos escuchen. Si están en plataformas de podcast, denos 5 estrellitas para que más gente pueda descubrir este contenido. Y si están en vivo con nosotros, pues les mando un becerro, ¿no? Como el Rafa que se quedó hasta tarde, o Mespino, o Estivali. Estivali que sorpresivamente se quedó de principio a fin.
Ella.
Este fue el episodio número 234 de Updateando. Yo fui Lego Rodríguez.
Marco Cham.
Y yo la May.
Y recuerden que mientras no dejen de aplaudir,
no dejamos de pedir triqui triqui.
Feliz Halloween, mandado. Y escuchen el DLC porque a su puta madre. Qué miedo.
Bye. Sí, que está bien de miedo. Bye. Bye.